cómo nos sorprende una reacción desproporcionada. Observas con una especie de asombro, miedo y molestia cómo la persona que tienes frente a ti pierde el control. De acuerdo a tu punto de vista, el otro exagera. Pero de todas maneras hay que tranquilizar la situación. ¿Qué hacer? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero en donde les quiero preguntar. ¿Ya están en Facebook? ¿Ya se fueron a Pregúntale a Mónica en Facebook para saludarnos? ¿Ya están en Twitter? ¿En YouTube? La verdad es que ahí los está esperando un conjunto de herramientas, espero, para mejorar y fortalecer y hacer más cariñosas y divertidas sus relaciones de pareja, sus relaciones con hijos, con familiares, con amigos, etcétera, etcétera. Y ahí los estoy esperando yo. Así que me daría muchísimo, muchísimo gusto que se sumaran a los que cada día somos más ahí para compartir nuestras experiencias personales y familiares. Para hablar temas como cuando alguien al parecer se volvió loco. Sucedió algo en donde, no sé, te caí mal, hubo un malentendido, algo no salió como planeamos y tú te volviste loco, gritaste, me dijiste cosas horribles, golpeaste paredes, diste portazos, me ofendiste, perdiste absolutamente el control. Otro día hablaré de cuando nosotros somos los que perdemos el control. Ya tengo algunos episodios que hablan de que grito cuando me enojo, del autocontrol, así que recuerden que ahí están en mi página estos episodios para que ustedes los puedan escuchar. Pero hoy se trata de cómo manejar al otro que se fue a un lugar que es absolutamente desconocido y que nos tiene aquí entre asombrados, apanicados y también, ¿por qué no?, molestos, porque no es para tanto, ¿no? Y la verdad es que cuando la persona muestra absoluta falta de control, cuando está fuera de sí, como bien dice la palabra, no vamos a poder razonar. Ya sea que es nuestro hijo, ya sea que es nuestra pareja, nuestro jefe, quien sea. Si está fuera de sus cabales, como lo dice estos términos, no hay razón que pueda tranquilizarlo. Entonces, muchas veces es dejar de hablar, porque además ustedes no deben por qué jamás responder a insultos, a ofensas, a faltas de respeto. Entonces, se callan. Mi sugerencia para manejar esto es lo primero, silencio. ¿Por qué? Porque el otro se va a dar cuenta de repente que ya no hay eco, que ya nada está alimentando su furia, porque cuando nosotros estamos, no, pero espérame, déjame que te explique. No, ¿qué me vas a explicar tú? Que siempre mientes, que siempre. Entonces no tiene caso entablar un diálogo, no existe el diálogo, no está la otra persona presente, aunque la veas físicamente, para dialogar. Entonces te callas. Después, días después, bueno, al momento lo que necesitas hacer es decir, lamento que estés tan molesto, luego hablamos. Es decir, corten inmediatamente la comunicación en ese momento, pero reflejen antes que ustedes registran el estado de ánimo. No le vas a decir, pero estás loco o estás fuera de control o no sé qué te pasa, o no van a alimentar esa fogata nuevamente. Sencillamente van a reflejar su estado de ánimo haciendo nota de que ustedes obviamente la percibieron, ¿no? Lamento que estés tan enojado. Luego hablamos. Y se retira. ¿Pero qué me vas a decir? No, ahora no, y ahora no, y ahora no, y te vas. No caigas en el juego, no enganches en la conversación, porque solamente te vas a sentir ofendido y más molesto. No se va a lograr ningún objetivo. Y ahora sí, días después puedes llegar y decir, mira, independientemente de que tenemos que hablar de lo que tanto te molestó, lo primero que quiero aclarar es que cada vez que te pongas así, número uno, no va a haber conversación, porque ahí se va a acabar todo tipo de diálogo. Y número dos, alejas más nuestra relación, la que sea, de trabajo, personal, familiar, de amor, lo que sea. Alejas más. Haces más difícil la conversación posterior. Así que te voy a pedir, por favor, que a ver qué haces, pero demuestras tu enojo de otra manera. Es muy posible que gente explosiva, acostumbrada a salirse con la suya en sus explosiones, precisamente, vuelva a decir, pero tú, ¿qué te crees? Que tú no gritas, que tú... Ah, ah. Y nuevamente te retiras. Y así, poco a poco, por lo menos, no lo vas a ir entrenando en la calma y en el dominio de sí mismo, pero sí le vas a enseñar cómo tratarse y lo que no estás dispuesto a tolerar por parte de esa persona ni nadie, porque eres digno de respeto, digno de ser tratado como una persona a la que se le puede hablar tranquilamente y fundamentar los puntos para llegar a un acuerdo. Yo sé que es una embarrada nada más de cómo manejar una situación difícil, es decir, una visión muy rápida, muy breve, pero espero que estas ideas te ayuden a hacer del ambiente en el que estás teniendo problemas algo más agradable. Todo esto en la construcción, en el camino al destino feliz que estás buscando. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. Uf. Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Muy bien, ahora empezamos con Denise, que nos dice: hola Mónica, tengo mucho tiempo escuchando tu programa y me encanta. No dejo de mencionar y promocionarlo y trato de llevar a cabo tus consejos. Gracias a Dios, llevo un matrimonio estable. No somos la familia perfecta, pero tratamos día a día de ser mejores personas. El problema que quiero comentarte es por un problema con mi cuñado. Él no se lleva muy bien con su pareja. Hemos sabido de infidelidades por parte de él y ella lo ha perdonado. Nosotros los queremos mucho a los dos y tratamos de no involucrarnos con sus problemas. De vez en cuando, él llega a la casa para refugiarse con su hermano, o sea, mi esposo, y platican y se va. Hace 2 semanas le habló pidiéndole posada en nuestra casa y le dijimos que sí, y se quedó a dormir porque había discutido con ella. Por mi parte no hubo problema. Nosotros salíamos de viaje al día siguiente. Él comentó sobre una muchacha que había conocido en su trabajo y que ella lo buscaba. Yo le comenté que no estaba bien y solo le di consejos. El día que volvimos a nuestra casa, noté que nuestra cama estaba extendida y las almohadas en el piso, señal que alguien había dormido ahí. Sospeché algo más y, por si las dudas, cambié todo inmediatamente. Unos días después, mi marido me comenta que su hermano le dijo que efectivamente había dormido en nuestra cama con esa otra mujer que acababa de conocer. Yo en otras ocasiones no intervengo porque no es de mi incumbencia, pero esta vez creo que cruzó la raya, Mónica. Si él quiere destruir su hogar y faltarle el respeto a su esposa e hijas, es su vida. Pero el venir y meter a mi casa, a nuestra cama y donde vive mi hija a otra mujer, no lo tolero. Estuve a punto de contárselo a mi concuña, pero no me atreví. Estoy muy enojada, Mónica. No sé cómo manejar esto. He pensado hablar con él, pero quiero tu consejo. ¿Es excesivo que me moleste tanto? Mi hogar es sagrado y siento que lo ha profanado. Cuando lo pienso me pone triste y a la vez con mucho enojo. Una de las cosas que no tolero es la mentira y la falta de respeto. Mi marido habló mucho con él porque no habló mucho con él porque estaban en su trabajo, pero me comenta que está de acuerdo que hablemos con él y que jamás volverá a quedarse solo en nuestra casa. Cualquier consejo que puedas darme será bienvenido. Por el momento, me ha ayudado a desahogarme el escribirte. Dios te bendiga y te siga llenando de sabiduría y paciencia para ayudarnos. Que tengas excelente día. Denise, qué cosas tan lindas me dices. Muchas gracias por promocionar el programa, porque te parece útil, por desearme cosas tan lindas. Muchas, muchas gracias. Y me da mucho gusto que las cosas vayan bien con tu familia. Y verdaderamente estoy contigo en el dolor, rabia, desilusión, asco, por qué no decirlo, de lo que hizo tu cuñado. La verdad es que este pobre hombre está bien desorientado, bien perdido, pero el que puedan extenderle la mano para darle un buen consejo como lo han hecho, no significa darle posada a sus faltas tan increíbles de respeto y de moral en cuanto a hacer lo correcto, se refiere, ¿no? Con respecto a su familia. Yo creo que inicialmente la respuesta debe ser un poco más enérgica, mi querida Denise, porque este hombre no está entendiendo nada de lo que está sucediendo a su alrededor. Yo creo que no solo es momento de que no se quede solo en tu casa, sino por un rato no es bien recibido. Verdaderamente, como tú dices, profanó la pulcritud, la salud, el bienestar, lo sagrado que es tu casa y tu familia, Denise. Y un manazo solamente no es una consecuencia proporcional. Y mira que estoy hablando del episodio de locura, de salirse de control. No se trata de, pero ¿cómo se te ocurre, hombre bajo? ¿Qué? No. Porque francamente yo creo que lo de él es una gran desorientación. Está optando por el camino de los 15 minutos de diversión que le va a traer tanto tiempo de tristeza que verdaderamente en su propia conducta tendrá el castigo. Y precisamente parte de este castigo de su conducta será el que por lo pronto no entre a casa el hermano. ¿Quiere hablar con ustedes? ¿Cómo no? Vamos a un cafecito. Vamos afuera, a otro sitio. A mi casa tú no entras por lo menos por un rato. En lo que, número uno, pides disculpas, porque esto debería ser de entrada lo que debería de hacer este hombre. Y después se me pasa un poco el enojo, porque la verdad es que es motivo de mucha ofensa, de mucho enojo, Denise. Pero ojalá y el que transmita toda esta severidad sea el hermano, es decir, tu esposo. Porque yo sé que este es su querido hermano y que no quiere perderlo. Yo creo que si se le habla con la debida firmeza, con la debida dureza, pero no con grosería, no con falta de respeto, y por qué no decirlo también, incluso con cariño decírselo, pero firmemente, puede hacer un berrinche e irse molesto en un momento dado, pero no creo que finalmente se pierda la relación. Y tiene que venir de este hermano el decir lo mal, lo que estuvo, lo que hizo. Debe de venir de este hermano la idea de que él, como hombre de esta familia, como cabeza, junto contigo, de este equipo que es tú, tu marido y tu hija, está defendiendo lo que es suyo. Y tú, a su lado, verdaderamente reforzando el mensaje. Puede ser que hable él solo, y después con ustedes dos, cualquiera que sea la modalidad, pero sí creo que hay que subirle un escaloncito a la severidad de su respuesta, mi querida Denise, porque fue una falta bien grande, lo lamento mucho, me da mucho gusto que hayas intuido algo y hayas lavado todo inmediatamente, pero la molestia y el desagrado, pues sí te va a durar todavía un ratito, paciencia, ya pasará también, y espero que este hombre siente cabeza, porque creo que algo que se le debería decir es, si tú no se lo dices a tu esposa, tarde o temprano vamos a vernos forzados en decírselo a nosotros, porque lo que él está haciendo, mi querida Denise, es un fraude muy serio a su familia y a sus hijos. Se le está yendo tiempo, dinero y esfuerzo, energía, en atender a otras mujeres. No es verdadero el hecho de que esté trabajando por su familia, y eso es algo que no se merece nadie. Y a mí, por lo menos yo, como Mónica Bulnes, algo de lo que más me molestaría es sentirme engañada, sentirme que me vieron la cara, sentir que este hombre me decía una cosa y era otra. El enterarme de la verdad, por más dolorosa y molesta que sea, por lo menos me deja congruente y capaz para decidir el camino a seguir. Ya sea volverlo a perdonar o no, ya será cosa y decisión de ella. Pero en fin, ánimo y seguimos en contacto, Denise. Después está Jocelyn que nos dice, hola Mónica, me encanta tu página, necesito ayuda una vez más. Estoy en una etapa difícil de mi vida, llevo 8 años con una persona, nos conocimos muy jóvenes. Al principio iba todo bien, pero luego demostró ser una persona muy independiente y que sus asuntos y amigos tomaron más importancia que nuestra relación de pareja. Ya tenemos 2 hijos, pero con su actitud me torné muy celosa, ya que sospechaba algo. Pero él es así. Yo no lo entendía, ya que era muy cariñoso conmigo, muy atento y después cambió. Mis celos lo alejaron aún más. Y este año me confesó que le gustaba a otra chica que es su amiga, pero no ha concretado nada ya que me sigue queriendo. Yo no sé si seguir intentando. Puede que seamos incompatibles porque soy un poco dependiente y él es muy independiente y espera lo mismo de mí. Que yo haga mi vida casi sola. No es muy buen compañero, que digamos. Yo ahora trato de buscar mis intereses, mi trabajo. Aunque con niños pequeños no me queda mucho tiempo, pero no sé si jugármela o realmente ya no hay solución, ya que tenemos esa incompatibilidad y además se presentó otra oportunidad para él con su amiga de años. Por favor, ayúdame que no sé qué hacer. Estoy muy confundida y hasta estresada. Me la he jugado por él, pero él no se decide con quién estar. Ha jugado conmigo y con otras de forma sentimental, no sé si sexual. Con mis celos quizás no le di la compañera que él necesitaba. ¿Qué hago? Muchas gracias por tu ayuda. Eres genial. Gracias, Jocelyn. Mira, me es difícil evaluar la situación hacia la distancia, pero déjame, te doy algunos principios, unos fundamentos para que tú seas la que decida, porque esta obviamente es tu vida, esta es tu pareja, este es el padre de tus hijos. Una cosa muy distinta, es un infiel patológico, es una persona que por razones de personalidad, de formación, de decisión propia, ya no le importa. Ya se va a ir encontrando mujer tras mujer. La mujer que le responda a sus ojitos, él se va a meter con ella, no importa que tenga 84 hijos y 97 años además, ¿no? Los infieles cronológicos, la verdad es que no tienen remedio. Y si tienen remedio, yo le sugeriría a las mujeres o a los hombres del mundo que no se queden ahí a esperar que un día se compongan. Porque es muy doloroso, es bien riesgoso porque te contagian de cosas horribles y al final acabas no teniendo una relación. No sé si tu pareja es un infiel, ¿cómo se llama esto? ¿Qué estoy diciendo? Patológico. Ya se me está yendo el avión, mi querida Jocelyn. Un infiel patológico. Parece que sí, que es alguien amiguero, que es alguien extrovertido y que tú eres menos. Déjame decirte que esto ocurre en la mayor parte de las parejas, mi querida Jocelyn. Son distintos. Eso es lo que le ayuda y hace complementaria la relación, el ser distintos. Una cosa es ser introvertido, de menos amigos, de menos salidas, y otra cosa es ser dependiente. Yo creo que parte de madurar y crecer, por muy joven que hayas empezado con tu pareja, es el de verdaderamente tener espacios propios y moverte bien cuando estás sola. Por eso siempre digo, Jocelyn, si te pones a escuchar mis programas anteriores, vas a ver que yo digo que el mejor momento para tener pareja es cuando no la necesitamos. Cuando estamos tan a gusto, solos, con una vida tan llena, tan entretenida, tan satisfactoria, ese es el mejor momento para tener pareja porque ya estás armada como persona. De tal forma que yo creo que fue muy natural, Jocelyn, que al principio con todo el enamoramiento, el inicio de la relación, estuvieran más tiempo juntos y viéndose a los ojos y diciéndose cosas lindas y dedicándose canciones de amor. Pero luego, en toda relación también, se da la familiaridad. El que ya por fin conectamos de tal manera que podemos continuar con nuestra vida. Porque imagínate que nos quedáramos para siempre en la etapa de solo voltearnos a ver los ojos. Pues ya nadie trabajaría porque no puedo soportar no estar a tu lado, mi amor. ¿Me explico? Ya nadie podría concentrarse en sus otras actividades. Ya nadie tendría contacto con amigos u otras familiares porque quiero solo estar con el ser amado. Y la verdad es que la vida de una persona necesita del ser amado, por supuesto, como algo importante y fundamental y fuente misma de la felicidad. Pero también necesita de amigos, de compañeros de trabajo, del resto de mi familia, de un pasatiempo. Necesita de estar solo, fíjate tú. Y en la medida que tenga todo eso otro, puede tener contigo una mejor relación. Entonces, no sé medir, Jocelyn. No sé si tu pareja más bien se alejó porque tú te volviste tan necesitada de cariño, tan dependiente y tan demandante que él dijo, ¿sabes qué? Mejor le doy menos atención a Jocelyn para que ella vea si se independiza un poco, respire o por lo menos no me sofoque. Pero que este sea un buen hombre. Cuando me dices que te confiesa que alguien le ha hecho ojitos, pero que realmente no ha concretado nada porque ustedes son su familia, yo creo que vale la pena luchar por eso. Pero una lucha real, una lucha, Jocelyn, en donde te subes las mangas y empiezas a ser una mujer más dueña de ti misma, más segura, y que ofreces este cariño con más seguridad y más relajado y menos paranoica. Al principio, y te sugiero también escuchar esto, los episodios pasados de Pregúntale a Mónica, ¿no? Pero al principio lo vas a actuar. Te vas a comportar como si sintieras seguridad. Y luego poco a poco este aplomo se va a notar en tu forma de expresarte, en tu forma de caminar, en tu forma de hablar. Si tú ya tienes localizado que a lo mejor no has sido la compañera que él necesita, pero de alguna manera lo escogiste, a lo mejor esto te ayuda a hacerte más mujer, con M mayúscula, mi querida Jocelyn, más segura, más tranquila, de que si está con amigos, tú sabes que solo se está divirtiendo porque solo en casa encuentra lo que tú le das. Espero que puedas distinguir, tú conociendo a tu pareja como la conoces, que puedas decir, no, Mónica, ¿sabes qué? No, este hombre sí, en realidad quiere ser soltero, se comporta como tal, no tiene ningún tipo de respeto por nuestra vida familiar, y entonces, ¿hasta aquí llegamos o no? La verdad es que esto se convirtió en un círculo vicioso, tal vez empezó porque su personalidad me hizo sentir insegura, pero realmente no había motivos para yo ponerme celosa, y con mi comportamiento construí la relación que tengo ahora. Eso quiere decir, mi querida Jocelyn, que con tu comportamiento la cosa puede cambiar hacia mejor. Así que ojalá quieras trabajar, y para eso, créeme, no tiene ningún costo, así que yo no gano un peso con decirte esto. Pero escucha mis episodios, uno a uno, poco a poco. Ahí vienen poquitas ideas en cada uno de ellos, pero que se van armando en todo un arsenal de ideas, de sugerencias, de estrategias para hacer de tu relación de pareja algo excepcional, algo único, algo verdaderamente que dure muchos años, pero no solo de aguante de tiempo, sino con diversión, con cariño, con un acompañamiento no como el que necesitabas cuando eras esta persona débil y dependiente, sino un cariño que necesita una mujer madura, una mujer entera, una mujer fuerte. Así que espero que nos acompañes por muchos episodios pasados y, por supuesto, Jocelyn, por varios futuros también. Después tenemos a Lucía, que nos dice: tengo un problema serio de angustia cada vez que salgo de la calle. Esto comenzó hace unos meses y ha ido creciendo con el tiempo. No pasó nada en especial que tenga identificado claramente. Como no sabía si era algo más físico que psicológico, me fui a hacer exámenes médicos de sangre, hormonas, etcétera, y todo salió normal. No se lo he comentado a mi marido y he tratado incluso de salir más para ver si se me pasaba. Nadie me ha dicho tampoco que me veo angustiada o mal. Entre mi trabajo y atender mi hogar se me va el tiempo. Solía salir a caminar siempre que el clima lo permitiese, pero aquí donde vivo hay un clima horrendo y no siempre se puede. Pero por lo menos salía a dar la vuelta con cualquier pretexto sola. Cuando mi esposo estaba en casa, lo hacemos juntos. Pero de ambas maneras se presenta la siguiente situación. Uno, solo de pensar en que tengo que salir, incluso horas antes, me provoca angustia y ansiedad. Dos, justo cuando estoy tomando mi bolso y cerrando la casa, me mareo de la presión que siento en el pecho. Tres, cuando estoy en la calle, sudo y me siento abrumada. Cuatro, actúo de forma normal y literalmente te digo que actúo porque muchas veces quiero salir corriendo. 5. A veces mi angustia es tanta que tengo muchísimas ganas de llorar, y cuando esto sucede, que la angustia sea mucha, entro a algún café, pido algo y me voy al baño a respirar por unos minutos. Visité una a un psiquiatra conocido y me dijo que regresara a terapia de grupo y me quiso dar alguna pastilla para paliar la ansiedad, pero no quise porque luego me dejan más débil y es difícil dejarlas, pero la terapia sí la voy a reiniciar. Cuando esta sensación se hizo mucho más evidente, pensé que obligándome a mí misma a salir un par de veces más al día, me sentiría mejor, pero la realidad es que ha ido en aumento y no logro identificar el porqué. Con mi esposo todo está bien, a nivel personal estoy bien, y ahora que lo escribo, ¿será que el que todo esté bien me pueda causar esta angustia? ¿Se puede tener miedo a la felicidad? ¿Se puede uno acostumbrar tanto a los problemas que cuando las cosas van bien nos producen angustia? Y si es así, y si así fuese, ¿por qué se refleja en salir a la calle? Échame una mano, Mónica, dime en tu opinión qué podría hacer. Después de este kilométrico email, te dejo descansar los ojos, te mando un beso muy grande. A ver, mi querida Lucía, no fue tan kilométrico, no te preocupes, mis ojos están bien. y sí, la respuesta es sí, se puede tener miedo a la felicidad. No porque esto sea lo que te está pasando, me da gusto que vayas a retomar la terapia de grupo. Yo sí creo que pudiera valer la pena escarbar un poquito más a partir de qué fecha. Me hablabas de un par de meses atrás que empezó todo esto. ¿Qué pasó hace un par de meses? A lo mejor tu marido te expresó con todo amor lo que siente por ti. A lo mejor se definió algo importante en tu vida profesional, personal, de pareja. Verdaderamente, no necesariamente quiere decir, no, fíjate que entraron a robar a mi casa, sino también puede ser algo bueno. Una noticia grande, algo que te aclarara las cosas de tu vida. Escárbale, porque muchas veces nada más el pensar en el motivo, en dar en el clavo con el motivo, increíblemente baja los niveles de ansiedad. Lo segundo, cuando el nivel de ansiedad sea muy elevado, no solo quiero que te metas al baño a respirar, necesito que brinques y saltes. No sé cómo se llaman en español y suena horrible que yo lo diga así, pero es este ejercicio en que abres y cierras las piernas mientras brincas rítmicamente y al mismo tiempo bajas y subes los brazos de forma lateral. Sé que en inglés se llaman jumping jacks, perdónenme que lo diga en inglés, realmente sé lo insoportable que suena esto, pero no sé cómo se llama el ejercicio en español. Pero métete al baño y así esté lleno de gente que te voltea a ver con ojos de a esta señora la perdimos hace rato, tú ponte a brincar, porque necesitas verdaderamente activar los sistemas de tu cuerpo que provoquen calma y bienestar. Y el respirar te ayuda. Pero si la ansiedad es muy elevada, a lo mejor no sea suficiente y necesites movilidad. Cuando el clima sea horrendo, yo me acuerdo cuando vivíamos en un lugar de clima horrendo, vi a muchas personas que se ponían los tenis y se iban a hacer ejercicio al mall. Literalmente los veía, a mí me daba mucha risa porque yo iba con carriolita y mis niños que madrugaban en esos momentos, ¿no? Entonces tenía que entretener niños pequeños y me iba yo también por el clima horrendo al mall y veía gente, pero así, en ropa de ejercicio, o sea, verdaderamente trabajando en su condición física, pero dentro de un mall porque el clima estaba controlado ahí. Entonces, que el clima no te detenga, porque verdaderamente este movimiento te va a generar muchos sistemas de bienestar, de tranquilidad, que reactiven y que se acostumbren a estar, digamos, bien afinados para cuando los necesites. Y finalmente es esto. Cuando tienes un largo historial de problemas, cuando en tu infancia, sobre todo, Lucía, hubo estrés, hubo drama, el cuerpo, de entrada el cerebro se cablea de una manera que tiende a la angustia, a la ansiedad y a la depresión. Entonces tu respuesta ante cosas extrañas puede convertirse en esta ansiedad, porque donde tú te sientes familiarizada es en el problema, es en la dificultad, es en el sentirse de sentirte deprimida. Fíjate tú qué curioso. En lugar de que naturalmente tú te sientas mejor cuando las cosas van bien, tu historia te ha demostrado que cuando las cosas van bien, se pierden. Suponte que tú tenías una infancia muy contenta con tu mamá y con tu papá y todo era muy lindo y tú creías que todo estaba en paz y la vida te sonreía y pácatelas. Tus papás te anuncian que se van a divorciar. Y a partir de entonces del divorcio de tus papás, tu vida fue un caos. Bueno, pues resulta que ahora tu cuerpo ya no cree en la felicidad porque dice al rato viene la tragedia, ya me pasó antes, esto va a volver. Y esto es lo que provoca ansiedad cuando las cosas estén bien. Espero que estas ideas pequeñas, leves, rápidas, perdóname Lucía, por cuestiones de tiempo, quisiera poderme extender mucho contigo, pero creo que ya estás encaminada, estás en investigación de lo que te pasa y vas a entrar en terapia. Cuéntame cómo vas y cómo te fue. Sobre todo brincando y saltando en baños públicos, me hubiera encantado vivir en el mismo país donde tú vives para poder atestiguar esto y ponerme a brincar contigo. Pero como siempre tú sabes, seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es el turno de Claudia que nos dice, hola, actualmente me di cuenta que no tengo amigas, estoy completamente sola. Soy muy tímida y no tengo amigos. No sé si cambiarme de colegio para empezar de nuevo. Lo pienso, pero no sé cómo llevarlo a cabo, soy muy cobarde. Pero creo que es la única solución para alejarme de estas personas que me hacen mal. ¿Qué puedo hacer? Mira, Claudia, la verdad es que a veces es bien recomendable el cambio de colegio porque hay un borrón y cuenta nueva. La cosa es que te llevas contigo. Es decir, la que va a estar en el nuevo colegio sigue siendo la tímida tú. Entonces, es posible que se repitan las cosas. A veces, lo mejor es trabajar en tu carácter para fortalecerlo, de tal forma que provoques un cambio ahí, en el ambiente en el que estás. Porque, la verdad sea dicha, hay gente nefasta en todo colegio. Desafortunadamente no se salva ningún grupo escolar. Hay 1, 2, 4 personas que son insoportables, que son bullies, ya sabes, buscapleitos, agresores, gente que molesta, que humilla, que ojalá sencillamente los expulsaran mientras solucionan también sus problemas personales. Entonces, es posible que en el otro colegio te toparas con gente también así. Depende de lo drástico de la situación. Si ya el ataque está a un nivel muy molesto, muy desagradable, sí, cámbiate y vuelve a empezar. Con una consigna, la de que te vas a comportar de otra manera. Si no me equivoco, en el episodio pasado contaba yo cómo con mucho trabajo me uní a un grupo, y esto años después de tu edad, estoy segura, de mamás que no conocía, yo en un país en donde no conocía a nadie. Me costó mucho trabajo, me ayudó mi mamá convenciéndome a que hazlo, márcale a esta señora si ve. Y bueno, fue una muy buena experiencia. La verdad es que hay veces que con toda nuestra cobardía, Claudia, con todo nuestro miedo e inseguridad, si verdaderamente deseamos algo, tenemos que ir a hacerlo. No creo que los bomberos no sientan miedo al entrar a un edificio en llama. La verdad, la valentía no reside en no sentir ese miedo. Estoy segura de que si entrevistas a cualquier bombero te va a decir, no, claro, el miedo, o sea, me da miedo morirme, me da miedo quemarme, me da miedo intoxicarme, pero su objetivo es ayudar y salvar, ¿no?, a la gente. Y su vocación es tan grande, tiene tantas ganas de lograr su objetivo, que a pesar del miedo, no es que se quede ahí paradito afuera, ¿no? Voy a esperar a que se me quite el miedo. Y ya que se me quite, voy a entrar al edificio. No. Entra a pesar del miedo. Hace que sus pies se muevan a pesar de que a lo mejor estén temblando estos pies o los sienta debilitados del susto. Y eso habla de valientes. Y eso habla de querer una vida tanto que te vayas para allá. Ahora, yo no te digo que te conviertas en señorita simpatía, ¿no? Que seas la más popular del grupo y que seas la futura presidenta de la República de tantos millones de votos que juntaste en la vida. No, no se trata de eso. Porque si eres como yo, pues con pocas amigas eres muy feliz. Yo soy muy feliz con pocos amigos, con eventos sociales en chiquito. A mí esto de la discoteca y todo eso, mira, me encanta bailar, ¿eh? Eso sí, tú me pones música y no me paras en un buen rato, pero muy de vez en cuando. Yo soy de poco rato, de pocos amigos y en mi soledad, de mi trabajo, de mi familia, de mis pocos amigos y amigas, soy muy feliz. Y entonces a lo mejor tú estés muy contenta con una, dos, tal vez tres amigas, no lo sé. Pero estoy segura de que si escaneas tu grupo, hay una niña que es buena onda. Olvídate de etiquetas de que si es la no la matada del grupo, ¿no? La estudiosa. O no, ella es la rara. No, ella es la... Las etiquetas verdaderamente lastiman mucho la sociedad. Y cuando tienes mi edad, que te voy a decir todos los años que tengo, Claudia, 48, en realidad, a lo mejor la que era la rara del grupo de quinto es una mujer hecha y derecha, feliz, armada, profesional. O sea, ya no importan esas etiquetas del colegio, ¿me explico? Tú escanea quién es la que sientes que hay química, con la que crees que te llevarías fácil, ¿no? Que se da la conversación de manera natural. E invítala, invítala a algo. Oye, tengo que ir a buscar un suéter verde al mall. Necesito una segunda opinión. ¿Me acompañas a buscar un suéter verde? Vamos el viernes, el sábado, el martes, el jueves. Oye, quiero ir a ver esta película. ¿Vamos al cine? Oye, necesito ir, salir a caminar. Me urge y nada más una tarde para como que agarrar. Va, ¿me acompañas a caminar? Es decir, invita tú. Sé su amiga. Ya a lo mejor ya no estás en edad como cuando éramos chiquitas, ¿no? De decir, oye, ¿quieres ser mi amiga? Pero básicamente con tu invitación se lo vas a decir. Y le empiezas a hablar por teléfono para saludarla, ¿no? Oye, ¿cómo te fue en el examen de tal? Oye, nada más conversación, conectar con una. Una vez que hayas saltado ese primer miedo a conectar y salir de ti misma, porque lo que hace cuando nos encerramos es que nos volvemos bien egoístas, Claudia. No estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, de comodidad, por otras personas. Entonces, ya que te interesas por la vida de la otra y le conversas para enterarte de cómo está ella y hacer esta conexión, vas a ver que puedes hacerlo y que no se te cayó ningún brazo y que sigues aquí entera. Pero ahora, ¿qué crees? Con una amiga. Y eso te va a fortalecer en muchos otros niveles, no solo en el nivel amistad. A nivel persona, vas a crecer de una manera, Claudia, que solo va a ser el principio de una nueva etapa. Así que anímate y cuéntame. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Cómo va la cosa? Si empezaste a salir con esta amiga y en realidad no me simpatizó, al final no me gustó mucho y volvimos a empezar. También se vale el ensayo y error, ¿no? Todo en la vida sale perfecto a la primera. Pero sigamos en contacto para que me cuentes cómo vas, ¿sale? Después está Cindy, que me dice, hola Mónica, no sé cómo controlar mi rabia, mi ira, mi enojo y me ha traído muchos problemas con mi familia y con mi esposo. ¿Qué puedo hacer? Cada vez me enojo más rápido y discuto mucho. ¿Me podrías ayudar? Agradecida, saludo amablemente. Pues mira, Cindy, francamente solo depende de una sola decisión. ¿Quieres estar sola y amargada? Entonces, por favor, sigue así. Por favor, enójate, pero inmediatamente sé verdaderamente de mecha corta, ¿no? De que en cuanto te dicen buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿No? Y entonces así aseguras que la gente, bueno, construya puentes hacia el otro lado para alejarse de ti. O quieres ser feliz. Y la verdad es que por lo que nos guste o no nos guste, la felicidad está en nuestro contacto con la otra gente. Ese es el primer paso a decidir qué vida quieres. Para después preguntarte quién manda. Me dices que solo con tu familia y con tu esposo eres una persona rabiosa. Por ejemplo, si te para un policía, te le pones a gritar. Si vas a una iglesia o a un templo, vas con el padre, el rabino, el ¿qué más hay? Pastor, y le dices sus verdades de algo que no te parece, no. La verdad es que estoy segura, Cindy, que escoges con quién sacar tu ira. Estoy segura de que solo la gente que crees que te va a aguantar, y te digo que crees porque no siempre aguantan, y acaban cortando lazos contigo y te dejan sola, pero es la gente que se supone que debe de aguantarte más y por eso solo le gritas a tu familia y a tu esposo. Y son los que menos se lo merecen, ¿eh? Son los que deberías de cuidar más, porque además son los que quieres, imagínate. Entonces, lo que yo quiero demostrarte es que sí tienes control, que sí lo regulas tú, que tú dices cuándo y con quién. Fíjate tú. Entonces, la cosa es identificar primero cuáles son tus señales de rabia. Es decir, los temas que te exasperan, los momentos en los que te enojas. Hay veces, por ejemplo, que le digo a los papás que para evitar berrinches de niñitos pequeños, pataletas en un supermercado, pues no vayas al supermercado con el hijo a la hora que sabes que es su hora de comerse algo que le da hambre, o la hora de la siesta, ¿no? Si ya sabes que es una hora complicada para tu hijo, ponerlo en un escenario en donde se va a poner necio es culpa tuya. Tú creaste este escenario, ¿no? Es lo mismo, identifica cuáles son los temas que te molestan, para después identificar cómo te vas molestando. Aprietas los dientes, cierras los puños, sientes que el pelo de la nuca se te eriza. ¿Qué está pasando? Para después, y fíjate, todo esto es bien gradual y va a tomar un rato, ¿eh? No hay, aquí no hay una pildorita mágica que te diga a la cadula salchicomula y tú dividiba dividum, quedes curada de la rabia. Porque esta rabia tiene un origen. Y como le decía a Lucía, y como le digo a muchas personas, hay que detectar de dónde viene. Pero en lo que detectas de dónde viene, necesitamos actuar para evitarnos quedarnos solas en el camino. Entonces, primero, sabiendo que es un proceso, vas a estar haciendo todo esto. Identificas tus señales físicas de rabia, para que en cuanto sepas que te estás empezando a molestar, las detengas y le digas, a ver, perdón, voy a detener esta conversación aquí mismo, ahora vuelvo. Y te sales y, como le decía Lucía, vas y brincas, vas y caminas ágilmente, vas y tomas agua, pones distancia física con esta persona y cuentas hasta 10, como dice el dicho. Y si no quieres contar hasta 10, yo lo que generalmente le sugiero a la gente que funciona más divertido es escoger tu canción favorita. ¿Cuál es tu canción que más te guste? Que medio te sepas, por lo menos tararearla. Y que te alejes físicamente y empieces a tararear esta canción. ¿Por qué? Porque además de que te va a dar risa, como me acaba de dar a mí hacer esta ridiculez, y la risa alivia, la risa une, la risa tranquiliza, también te aleja emocionalmente de lo que te estaba provocando rabia. Entonces hay que alejarse física y emocionalmente de lo que enciende tu mecha, para después ir ensayando en el regreso y tratar de conversar con calma. Si no, otra vez interrumpes y te vas. Y explícales lo que estás haciendo. Y te lo van a agradecer todos y te van a apoyar, espero que con cariño, para que sigas en este camino de controlar la rabia. Por el otro lado, paralelamente, mi querida Cindy, investiga. ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué quieres demostrar esta rabia de esta manera? ¿Qué te pasó que te enojó tanto? Está ahí el motivo. No existe nada más porque sí. ¿Por qué quieres quedarte sola? Porque parecería que ese es el objetivo al estar expulsando veneno por todos lados, ¿ok? Conteste estas preguntas y empezarás una investigación hacia conocerte mejor, Cindy. Y solo conociéndonos mejor, nos podemos manejar de forma más eficaz. Así que espero que estas ideas te sean útil y, como siempre les digo, tenemos que estar en contacto, Cindy, para ver cómo vas y seguirte echando porras y animando a seguir adelante y darte además más ideas para seguir en este proceso de empezar a controlar esta rabia que tienes, ¿ok? Y finalmente tenemos a Patricia que nos dice, ¿cómo se puede superar el término de una relación de 4 años sin odiar a la otra persona y sin poder ilusionarse al saber de él? A ver, mira, una de las razones por las que odiamos inmediatamente cuando terminamos con alguien es ayudarnos a que el corazón no sufra tanto. La rabia es, y eso también te lo digo a ti, mi querida Cindy, es nuestra emoción más fácil porque nos hace parecer fuertes, pero en realidad oculta muchas veces miedo. Y este miedo al dolor hace que se refleje en el odio a la otra persona. Pero precisamente porque por 4 años hubo sentimientos, sabes de él y te ilusiona. Entonces me dices, ¿cómo puedes superar el término de una relación? La verdad es que lo primero es cortar todo contacto. Hay veces que terminamos con alguien, pero lo dejamos vivo en Facebook y todavía chateamos con él y tenemos su celular en el marcado rápido de nuestro teléfono. Y la verdad es que ahí seguimos dejando lacitos de unión que alargan nuestra agonía, que nos hace pensar muy adentro de nosotros mismos que en realidad no hemos terminado. Así, en serio. Entonces, mi querida Patricia, por duro y doloroso que parezca, porque incluso pienses, ¿pero qué va a pensar él si lo corto y lo bloqueo en Facebook? Pues no importa, ya terminaron. ¿Qué importa qué piensa? A lo mejor dice, ay, Patricia, qué exagerada, ¿cómo fue que me cortó en Facebook si no era para tanto? No te importe. Tú estás en un proceso personal de dar vuelta a la hoja y empezar una nueva etapa ya sin esta persona. Entonces lo bloqueas. Y entonces lo borras de tu celular. Y entonces lo borras de tus contactos de tal manera que verdaderamente sepas menos, lo menos posible de él. Ahora, si tienen amigos en común, ambientes en común, vas a seguir sabiendo de él. Mantenerte educada, tranquila, pero alejada, va a ayudar. Y después, Patricia, tristemente, lo único que nos queda es tiempo. Tiempo sola, Patricia. Hay veces que para curarnos el dolor, empezamos una relación muy rápido. Pero entonces nos deja sin poder aprender nada. Nos deja sin experimentar el rato solos para reflexionar qué fue lo que pasó, qué hice mal yo, qué hizo mal él, me equivoqué al elegir, es decir, desde el principio no debí de estar con esta persona, o algo de nuestras conductas propició que no la hiciéramos. Y solo en la medida en que hagas esta reflexión, este análisis, y después te reconstruyas como una mujer que ahora está sola y por lo tanto necesitas fortalecer tu vida social, tu vida intelectual, a lo mejor aprendiendo algo nuevo o leyendo un libro de un tema de tu interés o visitando un museo, ¿por qué no? También tus pasatiempos y haciendo contacto con amigas y con familia y empiezas a comer mejor y retomas a lo mejor una vida espiritual. Es decir, empiezas a complementar todas las áreas de tu persona, de quien eres como individuo para fortalecerte. Y en ese momento estarás mucho más preparada para la siguiente experiencia, mi querida Patricia. Pero sin este periodo de análisis, reflexión y soledad, estás en mayor probabilidad de cometer errores nuevamente y no tener después una excelente relación, que es lo que yo te deseo para que puedas encontrar una vida feliz. Seguimos de todas maneras en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx